presenta Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Y este es el avance informativo.
Información más importante.
Y en información local, fin de semana político, laguenses manifiestan su descontento con AMLO y Alfaro. Con una caravana y una campaña de pegas de calcomanías, los laguenses manifestaron su inconformidad con el gobierno federal y el estatal. 150 niños laguenses beneficiados en el programa Becas Jalisco. Padres de familia que inscribieron a sus hijos en el programa ya pueden consultar en la página de internet si fueron beneficiados. Alrededor de 3.000 niños serán beneficiados en el programa Recrea en Villa Hidalgo. La Dependencia de Asistencia Social del municipio comenzó a recibir los primeros artículos para el ciclo escolar 2020-2021. Ayuntamiento de San Diego de Alejandría entregará paquetes Recrea casa por casa. La Dirección de Desarrollo Social en el municipio anuncia la repartición de los paquetes a partir del 1 de julio. La Secretaría de Salud Jalisco exhorta a pacientes con COVID-19 a que se mantengan aislados y no salgan a la calle. Pacientes que sean detectados asintomáticos también deberán cumplir el aislamiento para evitar contagios en la población. Regidores de oposición se manifiestan en contra de la reforma electoral en el estado de Jalisco. Los ediles laguenses tildaron al decreto como una estrategia de Enrique Alfaro, ya que da desventaja a los partidos en el poder. En más información estatal, la sala situacional de la UDG llama a reconsiderar la decisión del gobernador del estado en la reapertura de parques, cines y teatros. Recomienda volver a un confinamiento del 50%. Profesionistas asociados al Colegio Jalisciense de Salud Pública se unen a la postura de la UDG y piden al gobierno de Jalisco aplazar la reapertura de los espacios públicos. En información nacional, va extraordinario en el Senado, pero lo rechazan en la Cámara de Diputados. Permanente rechaza convocatoria de dos periodos extra en San Lázaro. Morena no alcanza la mayoría calificada. Hoy, legislativo busca acuerdo. Miles no saben si son portadores. Rezago en pruebas de COVID-19. Unas 3.000 personas no han recibido sus resultados debido a malos manejos en el Centro de Investigación Biomédica de Occidente del IMSS, acusan especialistas. Detienen a dos implicados en el homicidio del juez Villegas. De acuerdo con las investigaciones de Jaime Tafoya, sicario del cartel Jalisco Nueva Generación, también está relacionado con el secuestro y homicidio de la diputada Francis Anel Bueno Sánchez. Pandemia reduce velocidad. López-Gatell reconoce el riesgo de que regrese. Indica que se debe a que en algunos estados el COVID-19 prácticamente ya está desapareciendo. En información internacional, dan 5 años de cárcel a ex primer ministro francés François Fillon. La justicia francesa condenó a 5 años de prisión al ex primer ministro François Fillon por un caso de empleos ficticios que terminó por hundir sus aspiraciones presidenciales en 2017. Victoria de conservador en Polonia. El candidato ultraconservador se enfrentará al centrista y alcalde de Varsovia, Rafael Trzaskowski. suman 500,000 de muertos por coronavirus en el mundo, de acuerdo con los recuentos de la agencia AFP y la Universidad Johns Hopkins. Dos de cada tres muertes por la pandemia de coronavirus se ha registrado en Europa y Estados Unidos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Agradecemos que nos acompañen a través de la frecuencia del 104.7 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Al frente de este micrófono les saluda Marco J. Gallardo y esta mañana junto a quienes hacen posible este noticiario les llevaremos la información local más relevante. Agradezco a la ingeniera Berta Veloz al frente del control operativo y a mis compañeros de señal informativa pendientes de sus mensajes de texto a través de nuestra línea de WhatsApp. Como cada lunes, escucharemos más adelante la opinión y análisis del periodista Víctor Manuel Chávez Ogazón, jefe de información del sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía de la UDG y del periódico estatal El Occidental. Y les recordamos que pueden dejarnos sus reportes, mensajes, denuncias, quejas y sugerencias comunicándose a través de nuestra línea de WhatsApp con el número 4741-347609. También lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales, que ustedes ya la conocen. En Twitter nos encuentran como @RadioUDGLagos y en Facebook como Radio UDG Lagos. Así que escríbanos, llámenos, recuerde que usted hace noticia. Comenzamos.
Señal informativa en contexto.
Iniciamos con la información local más relevante. 150 niños laguenses beneficiados en el programa Becas Jalisco. Padres de familia que inscribieron a sus hijos en el programa ya pueden consultar en la página de internet si fueron beneficiados. Vamos con la información de Aurora Quijas.
150 alumnos de educación básica recibirán el apoyo económico del programa Becas Jalisco 2020, el cual les permitirá cubrir sus gastos escolares, informa Juan Pablo Atilano Magdaleno, coordinador general de construcción de la comunidad en Lagos de Moreno.
En este 2020 aquí en Lagos se está apoyando a 150 niños, es decir, salieron beneficiados esa cantidad de niños en Lagos, muchas más que otros años, entonces creemos que se logró traer un buen apoyo a familias laguenses, son 150 familias beneficiadas, que esperemos y les sea de mucha utilidad este apoyo, que sabemos que estamos atravesando por una situación difícil, entonces cualquier apoyo es bien recibido en este momento.
Atilano Magdaleno, coordinador general de construcción de la comunidad, exhorta a los padres de familia que realizaron el registro de sus hijos al programa, revisen la página web para confirmar si su hijo o hija obtuvo la beca.
La página de internet es sistemas.c.jalisco.gob.mx. Hay que tener a la mano la CURP del niño o niña que se registró. Nosotros ya tenemos la lista de los beneficiarios. Nos hizo a bien la DERCE pasarnos la lista de los niños para también brindar este tipo de apoyo, ya que sabemos que no todos tienen acceso a internet o se les puede dificultar el consultar vía electrónica.
El Coordinador General de Construcción de la Comunidad señala que el apoyo económico que recibirán los 150 niños beneficiarios del programa Becas Jalisco serán entregados por medio de tarjetas en la DERCE.
Recordemos que la beca es un solo pago por una cantidad un poco más de 1,800 pesos para que los niños la puedan, o bueno, en este caso los padres de familia, la puedan ejercer o ejecutar en inscripciones o compra de material para el siguiente ciclo escolar. La tarjeta se va a entregar en la DERCE, pero esto va a ser hasta que en la DERCE les empiecen a marcar a los padres y les determinen la fecha y hora para que puedan pasar por ellos.
Juan Pablo Atilano Magdaleno agregó que los padres de familia que no cuenten con internet en su hogar, para verificar si su hijo o hija salieron beneficiarios, pueden acudir con la CURP del niño o niña a la Dependencia de Desarrollo Social ubicada en la colonia Delita, o llamar al número 4747-4120-85. Señal informativa Lagos de Moreno, Aurora Quijas.
Juan Pablo Atilano agregó que a partir del 13 de julio se dará a conocer la fecha de entrega del apoyo económico para que los padres de familia puedan acudir a recoger a la beca de sus hijos a la Delegación Regional de la Secretaría de Educación Altos Norte, mejor conocida como DERCE, la cual está ubicada en Avenida Institución número 100 en la Colonia Cristeros. Y en más información, fin de semana político, laguenses manifiestan su descontento con AMLO y Alfaro. Con una caravana y una campaña de pegas, de calcomanías, los laguenses manifestaron su inconformidad con el gobierno federal y estatal. Y es que este fin de semana estuvo activo en materia política, ya que a través de redes sociales varias agrupaciones lanzaron convocatorias para realizar tanto una pega de calcas en respaldo al presidente y otra, mientras se hacía un llamado al Frente Anti-AMLO, quien organizó la tercera caravana para la destitución del jefe del Ejecutivo. En este sentido, la primera de estas campañas tuvo lugar el sábado en las calles de Lagos de Moreno, donde varias decenas de automovilistas acudieron al primer cuadro de la ciudad, así como a varias colonias que la circundan. Todo esto como parte de la tercera caravana realizada en la entidad para pedir la destitución de López Obrador. Los automovilistas que integran dicha campaña prefirieron no dar entrevista, pero aseveraron que su movimiento no tiene tintes partidistas, sino simplemente nacionalistas. Cabe mencionar que cada uno de los integrantes lleva consigo por lo menos una pancarta con consignas anti-AMLO, que ellos denominan anti-AMLO, donde ponen en duda varias de las acciones en materias de seguridad, económicas y de sanidad que el jefe del Ejecutivo ha tomado en su tiempo al frente del Ejecutivo. Por su parte, la agrupación defensora de quien encabeza el Ejecutivo realizó una pega de calcomanías, esto para mostrar su apoyo al presidente. Cabe mencionar que esto tuvo lugar en las afueras de la Plaza de Capuchinas, mejor conocido como Ley, donde varios ciudadanos se dieron cita a las 11 de la mañana para emprender la primera pega de calcas en el municipio en lo que va de esta pandemia. Durante varias horas el contingente repartió pegatinas para los carros que se acercaban a este contingente, las cuales tenían la consigna AMLO se queda. Asimismo, los integrantes de dicho contingente hicieron saber su inconformidad con el gobierno del estado de Jalisco, encabezado por Enrique Alfaro Ramírez, a través de redes sociales donde invitaban a los laguenses a sumarse a la campaña de AMLO se queda, como inconformidad a la administración estatal. Y así fue como este fin de semana tuvimos dos campañas, una a favor de AMLO, otra en contra del mismo. Pero bueno, en próximas semanas, de acuerdo con varios de los encargados, varias de los integrantes de estas agrupaciones, pues bueno, se estarán dando más tanto caravanas por parte del Frente Anti-AMLO, así como más pegas de calcas por parte de la agrupación AMLO Se Queda. Bueno, les recordamos que se pueden comunicar con nosotros a través de nuestra línea de WhatsApp, la cual es 4741347609, o también lo puede hacer a través de nuestras redes sociales. Les recordamos nuestro Facebook, que es Radio UDG Lagos, o también a través de nuestro Twitter, que es arroba Radio UDG Lagos. Por el momento nos vamos a nuestro primer corte de estación. Quédese con nosotros.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Ya estamos de regreso aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Y bueno, iniciando con más información local, regidores de oposición se manifiestan en contra de la reforma electoral del estado de Jalisco. Los ediles laguenses tildaron al decreto como una estrategia de Enrique Alfaro que da ventaja a los partidos en el poder. Y es que el pasado viernes 26 de junio, el ayuntamiento de Lagos de Moreno sesionó en las inmediaciones de la Casa de la Cultura, donde únicamente se trató un solo punto. Bueno, esto aunado a los puntos habituales que tiene el Cabildo de Lagos de Moreno, el cual tenía que ver con la reciente modificación y aprobación de la reforma a la Constitución Estatal, así como a su Código Electoral, en miras de los comicios del 2021. El decreto votado en el Cabildo constó de la aprobación para la reforma de los artículos 6, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 37, 73, 74, 75 y 76 de la Constitución Política del Estado de Jalisco en materia electoral. Cabe mencionar que dicho decreto, numerado bajo el número 27.917-BX-2-20, fue aprobado en el Congreso del Estado el pasado 19 de junio. Dicho dictamen busca, entre otras cosas, modificar las campañas electorales de cara a los comicios del próximo año, atendiendo las demandas de la paridad de género, pero a su vez reduciendo el tiempo de campañas a tan solo 30 días, más no el monto destinado a los partidos políticos. Dicha propuesta generó, pues bueno, discrepancias en el Cabildo de Lagos de Moreno, ya que las bancadas de oposición se mostraron en desacuerdo de la reforma por ser ventajosa para el partido en el poder y a lo que llamaron la coalición de facto entre Movimiento Ciudadano y el PAN. Escuchemos al regidor priista Hugo René Ruiz Esparza, quien dio su inconformidad a dicha reforma.
Es decir, el tiempo, lo único que conlleva esa dificultad, tanto a los partidos de oposición como, y muy importante, a los partidos de reciente creación que buscan mantener el registro y a los candidatos independientes, el tiempo para poder dar a conocer y posicionar las ideas, proyectos y plataforma electoral que cada uno pudiese tener. Reducir los tiempos de campaña sin reducir el financiamiento, ojo en ese tema, porque no es que vaya a haber menos dinero, financiamiento público para las campañas, sino va a ser el mismo, nada más que en vez de gastarse unos 60 días se lo van a gastar nada más en 30 días. Creemos que es riesgoso para la democracia, creemos que la democracia en Jalisco está sufriendo un golpe con esta reforma.
De igual forma, el edil detalló que la reducción de 60 a 30 días para los proyectos políticos atenta contra la vida electoral jalisciense y destacó que su partido no aprobará en ningún cabildo dicha reforma. Escuchemos.
Creo que sin lugar a dudas es una reforma ventajosa para quienes hoy ejercen el gobierno. Y bueno, nada más como colorario, no me sorprende, es una estrategia de Enrique Alfaro, no me sorprende nada. Es incongruente, Enrique Alfaro, lo hemos dicho y lo seguiré diciendo. Simplemente el Partido Revolucionario Institucional va a ir en contra de esta iniciativa de reforma a la Constitución Política del Estado de Jalisco. como lo hicieron nuestros diputados, como lo están haciendo nuestros regidores en todos los ayuntamientos de este estado, y simplemente quiero dejar esta cuestión ahí.
Y bueno, por su parte, la regidora de Morena, Blanca Leticia, argumentó que está, que están en concordancia con el primer, con el edil priista en algunos puntos, ya que su partido también se opone al artículo 13 y su transitorio de dicho dictamen. Escuchemos lo que mencionó la regidora Blanca Leticia.
Yo quiero manifestar que sí estoy a favor de esta reforma, pero no en su totalidad, ya que el artículo 13 con su transitorio pues viene a limitar y ciertamente a los partidos nuevos y pequeños, a los independientes, ciertamente los limita. Se reduce el tiempo de campaña a un mes cuando se debería de haber reducido el presupuesto, no el tiempo, sino el presupuesto para el tope presupuestal para realizar las campañas. No representa la reducción de tiempo, de ninguna forma representa ningún beneficio para los ciudadanos.
Y bueno, aunado a esto, el edil Anastasio Jaramillo, quien también integra, pues bueno, la bancada de Morena aquí en Lagos de Moreno, abonó a la discusión precisando que la reforma no atiende como debería a municipios grandes como lo es Lagos de Moreno, donde 30 días son poco para que los ciudadanos, pues bueno, conozcan las propuestas políticas que cada uno de los candidatos pueda traer en los comicios del 2021. La votación final fue aprobatoria, con 9 ediles a favor, todos ellos de Movimiento Ciudadano y el PAN, 3 en contra del PRI y 2 abstenciones por parte de la fracción de Morena. Y bueno, hay que recordar que a lo largo de, en varios días hemos visto esta información debido a que todo esto se desata después de la, bueno, de la decisión del legislativo estatal, la cual se realizó, la cual sesionó en extraordinaria el 19 de junio, y bueno, donde toma 14 puntos para reformar, pues bueno, la constitución electoral del estado de Jalisco. Pues bueno, con esto Lagos de Moreno se suma a otros de los, a otro municipio que bueno, da su punto a favor a dicha reforma. Y bueno, alrededor de 3.000 niños serán beneficiados en el programa Recrea en Villa Hidalgo. La dependencia de asistencia social en el municipio comenzó a recibir los primeros artículos para el ciclo escolar 2020-2021. Vamos con la información de Aurora Quijas.
Alrededor de 3.000 pares de zapatos, mochilas y útiles escolares recibió la Dirección de Asistencia Social de Villa Hidalgo como parte del programa estatal Recrea Educando para la Vida, el cual es dirigido para alumnos de educación básica de escuelas públicas, informa Marta Costa Garduño, directora de Asistencia Social de Villa Hidalgo.
Ahora sí que va dirigido a los niños de escasos recursos, beneficiando pues ahora sí que a la mayoría de la población aquí en Villa Hidalgo. Y pues en cuanto a paquetes, se puede decir que son más de 3.000 paquetes los que se van a entregar. Incluye lo que es la mochila, zapatos, uniforme y útiles escolares. Por ahorita acaba a nosotros aquí en Villa Hidalgo nos llegó lo que fue los zapatos y las mochilas con los útiles escolares.
La directora de Asistencia Social de Villa Hidalgo comenta cuál fue el proceso que tuvieron que realizar los padres de familia para hacer el registro de los niños al programa Recrea.
Fue algo sencillo, se le citó a los padres de familia en cada una de las escuelas para que dieran los datos exactos de lo que es la talla del niño, de zapato y de uniforme, y dejar quién era el responsable del niño para que también como responsable pudiera recoger ahora sí que el paquete. Simplemente tenían que ir y dar los datos y dejar la copia de la credencial del padre o tutor del niño.
Marta Costa Garduño, directora de Asistencia Social, menciona que los paquetes recibidos del programa serán sanitizados por personal de la dependencia, quienes serán equipados con material para realizar esta actividad.
Pues sí, vamos a tener que, en primera, pues equipar a nuestro equipo de trabajo, con guantes, con cubrebocas, caretas, ahora sí que desinfectados, ¿verdad? Igualmente va a ser lo mismo para los paquetes, lo que es cada producto que vamos a sacar de las cajas, pero todo ahora sí que con orden y con limpieza.
Marta Acosta Garduño explica cómo será el proceso de entrega de los paquetes escolares en las comunidades rurales y en la zona urbana del municipio de Villa Hidalgo.
Bueno, aquí en Villa Hidalgo, en las comunidades se van a llevar las cajas. Los que vamos a ir, pues también con protección, se les va a comentar a los maestros y padres de familia que tienen que ir igualmente ellos, con cubrebocas, ¿verdad? Sin llevar a los niños. Por eso se eligió al padre o tutor para que él sea quien recoja el producto del niño.
Por último, agregó que como medida de prevención en la entrega de los paquetes, los padres de familia deberán hacer uso obligatorio de cubrebocas y guardar la sana distancia. El personal tomará la temperatura y aplicará gel antibacterial. Señal informativa La Voz de Moreno. Aurora Quijas.
Por su parte, Marta Acosta Garduño señaló que se darán a conocer en próximos días a través de la página del gobierno de Villa Hidalgo el horario de entrega del apoyo escolar para los alumnos de preescolar, primaria, secundaria, con la finalidad de que no haya aglomeración en las personas que recogen sus paquetes. Y en ese tenor también el Ayuntamiento de San Diego de Alejandría entregará los paquetes de Recrea casa por casa. La Dirección de Desarrollo Social en el municipio, pues bueno, ha anunciado que la repartición de los paquetes será a partir del próximo 1 de julio. Y bueno, es que la Dirección de Desarrollo Social en San Diego de Alejandría ha reportado como completa la recepción de los 1,000 paquetes escolares del programa Recrea, el cual busca, pues bueno, entregar útiles e indumentaria escolar a los estudiantes de educación básica en el estado de Jalisco. De acuerdo con el director del departamento, Juan Antonio López Romero, en total se entregarán 1,196 paquetes que estarán siendo repartidos entre 20 planteles educativos de la entidad. López Romero precisó que, por el momento, los padres únicamente deberán quedarse en casa en espera de que sean llamados para confirmar los datos de entrega. Escuchemos.
Nada más esperar las indicaciones después del 1 de julio ya para poder entregar los paquetes de la manera que nos han indicado.
Cabe mencionar que para esta edición, la 2021, la Dirección de Desarrollo Social en San Diego de Alejandría estará entregando los paquetes casa por casa, razón por la cual el encargado hizo un llamado a los padres de familia para facilitar su distribución, la distribución en los paquetes.
Pues que tengan disposición de abrirnos la puerta cuando vayamos y que nos hagan de alguna manera más fácil la entrega para nosotros poder avanzar y poder terminar en tiempo y forma y poder así nosotros ya hacer lo pertinente para poder terminar con la primera etapa.
Juan Antonio López Romero finalizó destacando que en próximos días, pues bueno, se dará a conocer las fechas en las cuales los padres de familia podrán recibir los paquetes directamente en sus hogares. Bueno, nos vamos a nuestro segundo corte de estación. Les recordamos que se pueden comunicar con nosotros a través de nuestro WhatsApp, que es 4741-347609. No se vaya, quédese aquí con nosotros en más de Señal Informativa.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Ya estamos de vuelta aquí en Señal Informativa, Lagos de Moreno, y en este momento tenemos del otro lado de la línea telefónica a mi compañera Aurora Quijas, quien nos trae, pues bueno, como diario, el conteo de la numeralia en casos de coronavirus. Muy buenos días, Aurora. ¿Cómo estás?
Buenos días, Marcos. Sí, mira, de acuerdo a la información de la Secretaría de Salud del Estado en la región Altos Norte de Jalisco, se reportan 8 fallecimientos por COVID-19, de los cuales 5 eran oriundos de San Juan de los Lagos y 3 en Lagos de Moreno. Estas muertes se empezaron a registrar las últimas 2 semanas. De acuerdo la doctora Gabriela Mena Rodríguez, directora general de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud del Estado, menciona que padecimientos y edades tenían estas personas oriundas del municipio de San Juan de los Lagos. Escuchemos a la doctora Gabriela Mena.
Estas 5 muertes que se han registrado, lamentablemente, como lo comentamos, en San Juan de los Lagos, han sido 3 masculinos, 2 femeninos, y bueno, sí, primordialmente en adultos mayores, es decir, arriba de los 50 años han sido estas 5 lamentables defunciones. Solamente en 2 de ellas no se tiene un antecedente de alguna comorbilidad. El resto presentaba comorbilidades como diabetes, hipertensión, obesidad, enfermedad pulmonar obstructiva, es decir, estas comorbilidades de las que tanto hemos hablado.
La Secretaría de Salud del Estado tiene contabilizados 3 fallecimientos en Lagos de Moreno. La doctora Gabriela Mena Rodríguez nos comenta qué enfermedades padecían. Escuchemos.
Sí, en Lagos de Moreno, 3 defunciones hemos tenido en ese municipio. Han sido en masculinos las que se han registrado en Lagos de Moreno. Igual, en el grupo de edad, arriba de los 50 años, únicamente una persona de 47 años, una persona de 25 y una persona de 53 años son las que se han registrado en Lagos de Moreno. Y en ellos, bueno, pues también se registraban aún en la persona de joven, se registraban comorbilidades, como ya lo habíamos mencionado, hipertensión, obesidad, enfermedad cardíaca, es lo que primordialmente se ha registrado.
Marco, recordemos el primer fallecimiento por COVID-19 en Lagos de Moreno se registró en el estado vecino de Aguascalientes a finales del mes de abril. Este caso fue contabilizado allá en Aguascalientes, pero recordemos que la persona era oriunda del municipio de Lagos de Moreno. En las estadísticas estatales no está contabilizado, pero serían 4 fallecimientos en Lagos de Moreno, contabilizando al primer fallecido en mes de abril. Bueno, pero durante el fin de semana aumentaron los casos por COVID en la región Altos Norte. De acuerdo a la información de la Secretaría de Salud Jalisco, el viernes se registraron 8 casos más, de los cuales 2 son en Lagos de Moreno, 2 en San Juan de los Lagos y 4 en Encarnación de Díaz. El sábado se registraron 4 casos más en Lagos de Moreno. Ayer domingo se sumaron 2 casos más en Lagos de Moreno. Durante estos 3 días se sumaron en total 14 casos positivos por COVID-19, dando un total de 237 casos de coronavirus para la jurisdicción sanitaria 2 de la región Altos Norte de Jalisco, de los cuales 144 son en San Juan de los Lagos, 68 en Lagos de Moreno, 16 en Encarnación de Díaz, 7 en Teocaltiche y 2 en Unión de San Antonio. En Jalisco, la Secretaría de Salud del Estado registró del viernes al domingo un total de 1.054 nuevos casos por COVID-19, dando un total de 11.876 casos por COVID. Lamentablemente se registraron del viernes al domingo 73 muertes más por coronavirus, con esto será un total de 636 fallecimientos por COVID-19 en el estado de Jalisco, Marco. A su vez, cabe destacar que la cifra más alta de muertes por COVID-19 en el estado fue el 17 de junio, con 41. Ahora la segunda cifra más alta se registra este viernes 26 de junio, con 40 muertes. La cifra de muertes altas con 36 fue el 24 de junio y el 25 de junio con 35 fallecimientos. De acuerdo a la información de la Secretaría de Salud Federal en México, de viernes a domingo se sumaron 13.901 casos de COVID, dando un total de 216.852 casos confirmados por coronavirus. Y lamentablemente se sumaron durante estos 3 días 1.588 muertes por coronavirus. Se acumula un total de 26.648 fallecimientos por COVID-19. Los casos aumentan, Marco, en la región Altos Norte, en el estado y en el país. Es por eso que insistimos a no bajar la guardia. Hay que seguir las medidas de prevención. Recordemos que la pandemia aún no ha terminado y hay que seguir las recomendaciones que la Mesa de Situación de Salud de la Universidad de Guadalajara nos ha indicado. El uso obligatorio de cubrebocas al salir a la calle, el uso de gel antibacterial, el distanciamiento de 1.5 metros, el lavado continuo de manos con agua y jabón. Esto ayuda a eliminar el virus, pero sobre todo, procurar quedarse en casa, Marco.
Pues sí, Aurora, volvemos a hacer este llamado a todos, a toda nuestra audiencia, a que, bueno, pues bueno, permanezcan en casa, de no ser necesario que no salgan, y que, bueno, si, y que en todo caso de que tengan que salir a la calle, pues bueno, lo hagan con las debidas precauciones. Pues bueno, Aurora, antes de irnos, nada más si nos puedes volver a repetir la numeralia en nuestra región. ¿De cuánto estamos hablando en Encarnación de Díaz, Lagos de Moreno y bueno, también en San Juan de los Lagos?
Mira, claro, en San Juan de los Lagos se han registrado en fallecimientos 5, 3 en Lagos de Moreno, en total son 8 fallecimientos en la región Altos Norte de Jalisco. Tenemos un total de casos de 237 casos por coronavirus en la región. De estos casos, 144 son en San Juan de los Lagos, 68 en Lagos de Moreno, 16 en Encarnación de Díaz, 7 en Tocaltiche y 2 en Unión de San Antonio.
Ok, pues bueno, ya lo saben todo nuestro auditorio, todos nuestros radioescuchos que nos están escuchando, pues bueno, esta es la numeralia, mantenerse, pues bueno, con las debidas precauciones. Muchas gracias por el informe, Aurora, nos estaremos comunicando mañana contigo.
Gracias, Marco, buen día.
Buen día. Y bueno, en más información regional, la Secretaría de Salud Jalisco exhorta a pacientes con COVID-19 a que se mantengan aislados y no salgan a la calle. Pacientes que sean detectados asintomáticos también deberán cumplir el aislamiento para evitar contagios en la población. Vamos con la información de Aurora Quijas.
La Secretaría de Salud Jalisco exhorta a la comunidad de la región Altos Norte que ha sido detectada con síntomas por COVID-19 o resultado asintomáticos por esta enfermedad a que se mantengan aislados y cumplan con los días de cuarentena. Esto para evitar contagios por coronavirus en la región. Informa la doctora Gabriela Mena Rodríguez, directora general de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud Jalisco.
El decir que también la gente sepa identificar algunos signos o síntomas de riesgo. Les decimos, si tienes un cuadro muy leve o un cuadro asintomático, fuiste contacto de alguien y te detectaron que también eres positivo a COVID, debes de mantenerte en casa. Debes de mantenerte aislado, de preferencia en un cuarto exclusivo. Si tiene todo el servicio sanitario, es decir, un baño, mucho mejor. Pero si hay familias que no pueden tener un baño y un cuarto exclusivo, bueno, que se tenga o que se separe del resto de las familias. Este miembro que pudiera ser positivo. Esto también es muy importante para cortar esas cadenas de contagio.
La doctora Gabriela Mena Rodríguez pide a los pacientes con COVID-19 que presenten cualquiera de las siguientes complicaciones de la enfermedad a que acudan a un hospital para que sean valorados y atendidos.
Pero si esa persona que está sintomática o que tiene síntomas muy leves comenzara con dificultad para respirar, dolor de pecho, una fiebre que no cede, vómito que no puede parar, bueno, también debe de acudir a una unidad hospitalaria para ser valorado y revisar estos signos de alarma que se están presentando.
La doctora Gabriela Mena Rodríguez, directora general de Prevención y Promoción de la Salud, señala que la pandemia no ha terminado, por lo que solicita a la población a que sigan las medidas de prevención y a que no realicen alguna de las siguientes actividades.
Que hacemos el llamado a seguir manteniéndonos en casa, el no realizar reuniones, el no realizar eventos de esparcimiento donde aglomeran muchas personas. Los jóvenes ahorita han dejado un poco de lado, como tú bien lo dices, están cansados de estar confinados. Bueno, tienen reuniones porque siempre se considera no me va a dar, pero cada día más estamos viendo que conocemos a alguien que tiene COVID, que está enfermo, que está confirmado o que ya lo hospitalizaron. Cada día más se está dando esto entre la población.
Por último, invito a los jóvenes a que hagan conciencia de la situación que se vive por la pandemia de COVID-19 y no pongan en riesgo a sus familiares.
Y que los jóvenes también tomen en cuenta que si bien ellos pueden presentar cuadros leves, ellos tienen contacto con personas que pueden presentar un cuadro grave que lo va a llevar a hospitalización, como pueden ser sus papás, pueden ser sus abuelos o puede ser algún familiar que esté dentro de estos grupos vulnerables.
Señal informativa Lagos de Moreno. Aurora Quijas.
La doctora Gabriela Mena Rodríguez recomendó a la comunidad de los Altos Norte de Jalisco a que sigan las medidas de prevención, el uso obligatorio de cubrebocas al salir a la calle, a realizar alguna actividad esencial, el uso de gel antibacterial y pues bueno, la sana distancia. Y pues bueno, con esto nos vamos a nuestro tercer corte de estación. Les recordamos nuestra línea de WhatsApp 4741347609, o también se puede comunicar con nosotros a través de nuestra página de Facebook o Twitter. Y pues bueno, nos vamos a nuestro tercer corte de estación. Quédese con nosotros, habrá más noticias.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Ya estamos de vuelta aquí en Señal Informativa, Lagos de Moreno. Y pues bueno, regresando con la información estatal, UDG llama a reconsiderar la situación. La sala situacional de la UDG llama a reconsiderar la decisión del gobernador del estado, Enrique Alfaro, en la reapertura de parques, cines y teatros, y recomienda volver a un confinamiento del 50%. Vamos con la información.
La Universidad de Guadalajara hace un llamado al gobierno de Jalisco a que reconsideren la decisión de la mesa económica en materia de COVID-19, con la cual se pretenden reabrir cines, teatros, balnearios, canchas privadas y otros giros comerciales y espacios públicos. Al presentar la actualización del modelo predictivo de la sala situacional en salud por el COVID-19, el doctor Ricardo Villanueva Lomelí, rector general de la UDG, señaló que la emergencia por el coronavirus no ha terminado. Por el contrario, México y Jalisco están en un momento crítico. Tan solo en los últimos 20 días se registraron el 70% de los casos y el 69% de las muertes de toda la pandemia.
Y el llamado que yo quisiera hacer el día de hoy es a que la mesa económica reconsidere regresar al plan que nos propuso el gobernador Enrique Alfaro y que estaba discutiéndose en la mesa económica, y no hacer caso a las fases que nos está dando el gobierno federal, en donde en fase naranja y comparado con nosotros, que estamos en fase cero, estamos tomando decisiones que en el plan Jalisco y en lo que habíamos discutido en esas mesas de trabajo estaban en fase 5, 6 o 7.
Villanueva Lomelí explicó que el color naranja no es igual en ascenso que en descenso, es decir, implica distintas políticas públicas y protocolos. El mapa que originalmente publicaba el gobierno federal tenía triángulos que indicaban si existía incremento, pero desde el 20 de junio desaparecieron esas figuritas y hoy es imposible distinguir en qué fase crítica nos encontramos como país. Puso ejemplos de otras naciones como España, donde se volvió a abrir todo cuando la tendencia era de descenso. En verde, Italia y Alemania hicieron lo propio, pero México está reabriendo en la fase de ascenso. Por ello, llamó a regresar a un confinamiento del 50%, con lo cual se podrán evitar 7,046 contagios y 382 defunciones en Jalisco durante la próxima semana.
El nivel de aislamiento del 50% es para que ese tope llegue lo más pronto posible, ¿no? Entonces, el nivel de aislamiento del 50% lo vamos a promover hasta que la pandemia llegue a ese punto de descenso, que es el que les mostramos en todos los países. Y de la universidad, efectivamente, antes del 5 de julio estaremos revisando y dando a conocer si ampliamos esta suspensión total de actividades para seguir dando nuestro aporte, que es el de 340,000 universitarios que no se mueven.
Concluyó que la Universidad de Guadalajara hará lo que está en sus manos para contribuir a salvar vidas. Actualmente están en un cierre total de actividades administrativas y han decidido que, independientemente de lo anunciado por el gobierno de Jalisco, los cines, teatros y espacios deportivos de la Universidad de Guadalajara no se reabrirán por lo pronto. Además, antes del 5 de julio estarán deliberando si se amplía la suspensión de actividades provisionales en las instalaciones de esta casa de estudio. Para Señal Informativa, Julio Ríos.
Señal Opinión.
Y es momento de nuestra sección de opinión y análisis. Les recomendamos escuchar la participación de Víctor Manuel Chávez Ogasón, quien es jefe de información del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía de la UDG y del periódico estatal El Occidental. Muy buenos días, Víctor, ¿nos escuchas?
Sí, claro, Marco, buenos días a nuestros radioescuchas. Y bueno, un gusto estar con ustedes este lunes. Hoy quiero retomar un asunto que se dio el viernes pasado, el atentado en este caso contra el secretario de Seguridad en la Ciudad de México, sobre todo porque Esto obviamente traerá cambios importantes en materia de seguridad a nivel nacional, y si no es así, bueno, pues podemos prepararnos para una situación, la verdad, complicada. Y es que fíjese que al final del siglo XIX, me remonto para esta fecha, la venta ilegal de alcohol en Estados Unidos dio el traste precisamente con la lucha a mano limpia ante la mafia y la policía que se concretaba al campo de batalla. Alphonse Gabriel Al Capone, sí, usted lo recordará, este mafioso estadounidense, el verdadero cara cortada, ordenó entonces la búsqueda y muerte de algunos de sus persecutores. A aceptar cuando te detienen con todas las de la ley, en ese momento, pues simplemente ya no importó. En México quizás esto duró un poco más. La colusión de policías corruptos con las mismas mafias dividió a las corporaciones policíacas con el paso del tiempo, ya en el siglo XX. Primero entre buenos y malos, después los de un bando y los que obedecen a otro. Se polarizó entonces la lucha contra el crimen organizado. Los grupos delincuenciales usaron a las propias policías, se ponían dedo, como dicen en el argot, unos a otros buscando debilitar al enemigo o incluso extinguirlo. Bueno, pues me remonto a la historia para comentarles que hubo otra fase. Los policías se convirtieron en sicarios de la delincuencia bajo el amparo de la placa y el uniforme, y así llevaron a cabo desapariciones forzadas y ejecuciones. De hecho, esto todavía continúa. Bueno, pues la actividad policíaca entonces se volvió más compleja. El ser jefe policíaco se volvió todo un trabuco, una señal equivocada, y aquello se podría interpretar de que estabas de un lado o de otro. Bueno, pues el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el fin de semana pasado hizo algunas declaraciones sobre lo ocurrido contra Omar García Harfuch, y él expresó, entre otras cosas, que pues tiene temor. Textualmente le comento lo que dijo: tenemos miedo porque somos seres humanos, tenemos miedo como tienen miedo los seres humanos, nada más que hay una diferencia importante: no somos cobardes. Lo que quizás nadie le dijo al primer mandatario y no sabe es que justo precisamente algunas de sus determinaciones tomadas, muchas de ellas siguiendo la opinión incluso de sus principales colaboradores en materia de seguridad, es que puede estar enviando señales equívocas. Primero, la liberación de Ovidio Guzmán, hijo del Chapo Guzmán, el 17 de octubre del 2019 en Culiacán, Sinaloa, y luego la reunión con la abuelita de este, la mamá del Chapo, doña Consuelo Loera, a la que le hizo entrega de una carta. El presidente Andrés Manuel López Obrador actuó quizás de buena fe en ambos casos. En el primero, para salvar a cientos de personas, como él lo ha dicho. Y en el segundo, para escuchar a la señora, como cualquier mamá, en su intento por obtener un pase para ver por única vez a su hijo en una prisión de Estados Unidos. Bueno, pues fíjese que esto pudiera ser considerado por el bando contrario pues como que está precisamente de acuerdo con alguna organización, y en cambio a otras se les está golpeteando. Hoy existe una lista de funcionarios que el crimen organizado, en concreto un grupo, el llamado Cártel Jalisco de Nueva Generación, pretende convertir en un blanco. Ya intentaron asesinar al primero de ellos, me refiero al secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Omar García Harfuch. Esto en su propia casa, la capital de la República, algo que nunca habíamos visto. Un atentado de este tipo en la plena capital del país. Entonces, la autoridad debe de permanecer ajena a cualquier organización. Eso definitivamente es la regla que queda. Y mucho menos hay que entrevistarse con ellos en privado. Ya no se diga en público como ha ocurrido con el primer mandatario. La señal que debe de enviar es que se combate a todos por igual y que en México no hay impunidad. Tampoco hay un grupo que puede ser el elegido o que puede ser el favorecido por los gobernantes. Hay que actuar conforme a derecho, caiga quien caiga, sea del grupo que sea, y no mandar este tipo de señales que solo pueden dejar entrever para uno que el gobierno está gobernando precisamente para un sector y favoreciendo a cierto grupo criminal, mientras que a otros se les aplica la ley a rajatabla. es nuestro comentario este lunes.
Muchas gracias, Víctor. Te escuchamos, nos escuchamos el próximo lunes.
Igualmente, hasta pronto.
Gracias. Hasta pronto, Víctor. Y bueno, en información nacional, va extraordinario en el Senado, pero lo rechazan en Cámara de Diputados. Permanente rechaza la convocatoria de dos periodos extras en San Lázaro. Morena no alcanza la mayoría, hoy legislativo buscará acuerdo. Y pues bueno, es que las reformas legales para arropar la entrada de vigor del T-MEC el 1 de julio y la designación de 4 consejeros del Instituto Nacional del INE, del Instituto Nacional Electoral INE, quedaron en vilo anoche, al rechazarse las convocatorias a dos periodos extraordinarios de la Cámara de Diputados para abordar ambos asuntos. La decisión se dio al no alcanzar la mayoría de la calificada de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para convocar y quedarse con 24 votos de la Cuarta Transformación Legislativa en pro de ambos citatorios y el 13 en contra del bloque de contención. Sin embargo, sí habrá hoy un periodo extraordinario de sesiones, pero solo en el Senado, para aprobar 5 leyes del T-MEC. Casi a la medianoche, el presidente de la Junta de Coordinación Política, JUCOPO, de la Cámara de Diputados, Mario Delgado, informó que la presidenta del Senado, Mónica Fernández, citó a sesión de la Comisión Permanente hoy a las 9 de la mañana con la siguiente cita: intentaremos construir nuevamente el acuerdo para un periodo extraordinario el martes 30 de junio, como estaba previsto, indicó en Twitter el líder de los diputados de Morena. De no ir a un extraordinario en San Lázaro, el ciclo legislativo se detendrá ahí, pues la Cámara de Diputados no sesionará el martes 30, como se tenía previsto, para analizar y votar las minutas respectivas de los senadores, con lo que el proceso quedará incompleto. Las comisiones legislativas aprobaron los dictámenes de 4 de esas 5 leyes vinculadas al T-MEC y dejaron solo uno pendiente. Avalaron también un acuerdo internacional de medio ambiente para apostar a la reactivación económica. Muy temprano, las bancadas reunidas de la JUCOPO ratificaron que el 22 de julio habría 4 nuevos consejeros del INE, pues el Pleno votaría las designaciones pendientes en un segundo periodo de sesiones para que los diputados mismos que no pudo ser convocado. Esto debido al viraje inesperado, pues el bloqueo de contención integrado por PAN, PRI, PRD y MC detectó una redacción engañosa, una trampa de la convocatoria del primer periodo extra. En el periodo extraordinario de sesiones, la Cámara de Diputados se ocupará de discutir y aprobar exclusivamente los siguientes asuntos: acuerdos de los órganos de gobierno, entre otros, dice la redacción en la que se demandó eliminar las dos últimas palabras. Tras no conseguirlo, el bloque de contención usó sus 13 votos minoritarios para impedir la mayoría calificada requerida para la convocatoria, por lo que la Cuarta Transformación Legislativa, que integra Morena, PES y Partido del Trabajo y Partido Verde, quedaron con 24 votos. Y pues bueno, así la información legislativa en lo nacional.
Señal Tiempo.
Y bueno, el tiempo para Lagos de Moreno para el día de hoy es de 15 centígrados de temperatura mínima, 27 de máxima, con un 87% de nubes y una probabilidad de lluvia del 66%. La sensación térmica aquí en Lagos de Moreno podrá variar entre los diferentes momentos del día, con 16 centígrados y los 21 centígrados. La velocidad del viento será de 3 km por hora, soplando en dirección noreste. Y bueno, con esto llegamos al final de este espacio informativo. A nombre de todo el equipo, como siempre, agradecemos su sintonía y permanencia a lo largo de esta hora. Los esperamos mañana con más noticias aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno, que es en la frecuencia del 104.7 de FM, y que tenga un excelente inicio de semana.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.